eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de nuestra programación. Empezamos con la desafortunada noticia del deceso del portero mexicano Antonio La Tota Carvajal a los 93 años. La información con Tate Gómez Luna en Contacto Deportivo.
Nos ponemos de luto aquí en Contacto Deportivo porque lamentablemente la noticia se ha confirmado. Antonio Carvajal Rodríguez, mejor conocido como La Tota o el Cinco Copas, murió a la edad de 93 años en la ciudad de León, Guanajuato. En los últimos días, el exportero de Real España y León estuvo en el hospital a causa de un problema de presión alta debido a las complicaciones médicas. La leyenda del fútbol mexicano murió. Y para platicar de lo que fue la figura de La Tota Carvajal dentro del fútbol mexicano, saludamos al Zuli Ledesma en la línea telefónica de Contacto Deportivo. Zuli, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues vaya, una noticia que nadie quería recibir, pero lamentablemente a los 93 años La Tota Carvajal ha fallecido. ¿Cómo estás, Zuli?
Muy bien, Tate, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y sí, efectivamente así es, una mala noticia para los aficionados, tanto de León como los aficionados del Atlético Morelia. Recordemos que Antonio Carvajal fue técnico del Atlético Morelia, me tocó a mí jugar en Morelia bajo la dirección, el mando de un legendario del fútbol mexicano.
Sin duda alguna, Zuli, lo que significa para el fútbol, cinco copas del mundo antes de lo que vimos con Rafael Márquez, Andrés Guardado, lo de Messi, lo de Cristiano Ronaldo, entre 1950 y 1966, en aquella época no era fácil y lo logró Antonio La Tota Carvajal en la posición que obviamente pues tú te dedicaste como era de portero, una figura emblemática del fútbol mexicano sin duda.
Totalmente de acuerdo. Fue el primer hombre que participó en cinco copas mundiales y la verdad que, bueno, su último mundial fue en Inglaterra en 1966, dejando ese gran legado a Ignacio Calderón, el entonces portero de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero Antonio Carvajal no nada más fue legendario como futbolista, también fue legendario como técnico, sobre todo de los Atlas del Morelia, de los Canarios del Morelia, en una etapa en donde en los 80s, justamente previo al Mundial del México 86, estaba dirigiendo al Atlético Morelia en ese entonces.
Sin duda alguna. ¿Alguna anécdota, Zuli? ¿Un recuerdo que te venga a la memoria de la Tota Carvajal en su época de entrenador? ¿Lo conociste? ¿Qué te decía? ¿Cómo era la Tota Carvajal? ¿Algún recuerdo que te venga ahora mismo ante esta lamentable noticia, Zuli?
Mira, él era el técnico, él trataba de que nosotros pensáramos en que siempre éramos un equipo grande, como Morelia. Morelia estaba siempre participando en no descender, en no verse involucrado en temas de descenso. A partir de que llegamos a Morelia, Antonio Carvajal empezó a dirigir al grupo y tan cambió la mentalidad del equipo que después de estar peleando los últimos lugares, los no descensos, empezamos a calificar. El Pro de 85 y el México 86 fueron los torneos en los que la Tota Carvajal nos dirigió y después Morelia fue de los equipos protagonistas dentro de la primera división del fútbol mexicano.
Sin duda alguna, Zuli, Brasil, Suiza, Suecia, Chile, Inglaterra, los mundiales que participó, y obviamente lo dices muy bien, en la época también como entrenador en los Ates de Morelia, pues siempre será recordado. En la historia del fútbol de México, Zuli, ¿dónde lo pones? ¿Por encima de quién? ¿En tu top 5? ¿En tu top 10? ¿Dónde está la figura de la Tota Carvajal en el fútbol mexicano y con qué figuras está dentro de esa emblemática lista, ¿no? Como Hugo Sánchez, etcétera, etcétera.
Sí, como Rafa Márquez también, ¿no? El emblemático 5 copas, el primer jugador en el mundo, no nada más en México, en participar en 5 mundiales, me parece que le da el lugar de privilegio a esta leyenda del fútbol mexicano, arquero de los Esmeraldas de León y después como técnico, con una gran carrera en el fútbol mexicano.
Estamos a un día de arrancar los cuartos de final del Clausura 2023 y así lo analizamos en línea de cuatro Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y José Luis López Salido.
Yo creo, ya no sé, porque los pronósticos parece que se van al bote de la basura. O sea,
no le saques.
No, pero digo, señor Morales, yo no pensaba que iba a pasar San Luis, no pensaba que iba a pasar Santos.
Se hacen y lo platicamos con lógica, ¿no?
Claro, más o menos tratando, pensando en lo que pueda suceder y lo que creemos que puede pasar. Es que yo creo que van a avanzar los primeros cuatro. Yo los veo superiores a sus equipos. Quizá el Chivas Atlas es el que veo mucho más parejo, incluso que el Tigres contra Toluca, que por el tema de plantilla podría competir los Tigres. Pero yo creo que porque es un clásico, por lo que se ha dado en los últimos partidos, porque nos regalaron uno de los mejores partidos del campeonato en la cancha del Jalisco, tanto Chivas como Atlas, creo que puede ser el más parejo. Pero creo que van a avanzar los cuatro y obviamente de ahí saldría el nuevo campeón.
Acá el tema está, capitán, de que muchas veces nos vamos con la inercia con la que cerraron el torneo. Mantener esa inercia después de una semana relativamente de descanso, porque muchos han jugado partidos amistosos, ¿es fácil, difícil? ¿Cómo puede pasar para un equipo?
Es de veremos. Muchas veces hay equipos que les gusta la continuidad en el juego y eso ayuda a que llegues de buena forma. Eso le puede pasar a aquellos que han logrado avanzar en el repechaje. Pero también hay equipos que están sólidos y no precisamente porque jueguen o no jueguen, sino porque fueron muy estables, muy consistentes durante toda la temporada, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Gabo. Los dos primeros creo que favoritos. Hablo de Rayados sobre su rival y América sobre su rival, sí. San Luis y Santos respectivamente. Y los otros dos juegos yo los veo muy parejos. América, Toluca, Tigres y Guadalajara Atlas. ¿Cuál es la ventaja que tiene Toluca y la ventaja que tiene Guadalajara? La condición de local, ¿no? Porque el empate en la tabla sí les favorece. Uh-huh. Y eso se puede dar porque es parte de... Me gustó cómo fue el repechaje, pero ojalá y lo quiten.
Sí, es uno de los...
Le cuento algo, perdón, Diego. Ajá. Peña. Están pensando en dejarlo.
¿Por ¿sí? eso? O sea,
por la emoción que ha causado y demás.
¿Y el año pasado?
¿Sabes qué, Capi?
¿Y el año pasado?
Bueno, pues está pensando en
dejarlo. Fue horrible. ¿Y el anterior?
Bueno.
Fue horrible.
Yo le digo lo que dijeron.
O sea, pues sí, el fútbol es de memoria corta. Así perdón, es. José Luis.
¿Se acuerdan de lo de ayer?
Sí, ya me acordé.
Adelante, José.
A mí me parece que tiene cierta dosis de emoción. No recuerdo que haya sido tan horrible, pero no me acuerdo que haya sido bueno. Básicamente no me acuerdo de cómo fue el repechaje del torneo anterior.
Por eso mismo, porque
la neta no me acuerdo.
Fue tan malo que a lo mejor no nos acordamos.
Sí, dice la neta. No me acuerdo que haya sido tan malo. No recuerdo.
Si hubiera sido bueno, ¿lo hubiéramos olvidado?
Pues no, claro.
Claro que fue malo.
Bueno, este fue muy bueno, ¿no? Este fin de semana fue una locura. Y estoy de acuerdo con lo que dice Gabo y lo que también ratifica Ramón, ¿no? Parece que los cuatro son favoritos, a excepción de Chivas. Yo creo que ese estaba en un 50-50, esa es la realidad. Sería uh-huh. sería una locura después del buen partido que dio Atlas el sábado, claro, apostar en contra de ellos, y sobre todo después del 3-3, ¿no? En la fase regular, un partido que no fue hace mucho tiempo, y en donde es cierto, terminó empatado, fue muy emocionante, muy bueno, pero creo que fue mejor Atlas que Chivas en ese partido. Entonces, sí me parece de pronóstico reservado. Y el otro, el Tigres-Toluca, igual, lo que pienso lo mismo que Gabo, tal vez por la plantilla y por esas individualidades, Tigres podría llegar a emparejarla, pero la realidad es que hoy no es favorito sobre Toluca. Toluca es favorito y tiene el criterio de desempate a favor, ¿no?
A ver, yo lo que veo de los equipos que están en repesca o que ingresaron vía repesca, Gabo, el único que tiene un plantel, una historia reciente, o sea, que te puede mover un poquito es Tigres, ¿no? Yo estoy con José Luis, para mí Toluca es el favorito en esa llave,
sí,
como
de acuerdo,
tal.
De acuerdo.
Pero muchas veces hemos tenido reclasificaciones en donde Guadalajara está en repesca, en donde Pumas estuvo en repesca, en donde Monterrey le tocó estar en repesca, y si los vemos como favoritos, ¿cuánto termina ayudando muchas veces la historia de esos planteles y el éxito que han tenido recientemente como para que sí los consideremos favoritos? Porque hoy vemos a San Luis y todo el mundo ha de decir, ¿y San Luis tú crees que va a ser campeón y menos viniendo de la repesca, no?
Claro, es que a ver, tiene todo que ver. La historia, los equipos que son, la plantilla que tienen, los futbolistas que tienen. Y ver, sin faltarle respeto a San Luis, pues la verdad lo que pasó contra León, independientemente que lo hizo bien, que tiene dos futbolistas que corren mucho, como Murillo y Vitiño, realmente yo no pondría mis canicas hoy con el equipo San Luis sobre América. Entonces creo que sí llega a pesar los equipos que son mejores, que tienen mejores plantillas, que tienen más historia, que tienen más torneos, que incluso por ahí pueden tener un título. Claro que tiene que pesar y termina siendo un factor como para poner un pronóstico en un momento. Yo te digo, cualquier cosa puede pasar, lo hemos platicado muchas veces y los partidos hay que jugarlos, pero hoy en día no veo cómo incluso con Murillo y con Vitiño que puedan sacar al conjunto de América. O sea, realmente no se ve, pero puede pasar.
Sí, yo lo que creo, José Luis, a la par de que veo al capitán que se quedó un poquito pensando, como analizando, sí pienso esa situación, porque, por ejemplo, cuando Atlas fue campeón, decíamos, pues a ver si pega, ¿no? Esta es la temporada, una de las tantas que ha tenido posiblemente Atlas buenas en unidades. Hoy tenemos esa combinación que ha sido rara en muchas veces de encontrarnos, de buenos planteles, de buena temporada, de equipos históricos como tal, y que estén dentro de los primeros cuatro lugares.
No veo una gran sorpresa, y si la veo, la vería en Santos, por lo que hizo el sábado, por Bruneta, qué jugador es, por Harold Preciado, qué jugador es también, ¿no? Pero es un equipo que está en pleno conocimiento con su técnico, iniciando un proceso, lo veo muy difícil también. No creo que ninguno de los cuatro de repechaje, y ojo, en el entendido que hemos dicho que Atlas tiene todo para eliminar al Guadalajara, y esa es la verdad, y que Tigres pudiera, en base a sus individualidades, competirle de buena forma a Toluca, pero de esos cuatro no veo uno que hoy le pueda competir a Monterrey y América como campeón, ¿no? Para llegar a la final.
Aunque para algunos la reclasificación debe quedar fuera de la Liga MX, para otros le da sabor a la liguilla, como lo platicó Alonso Cabral con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
Sí, a mí la verdad es que, mira, no sé si dejar el repechaje tal cual, pero sí el formato de un partido.
Ese estaría excelente, ¿no?
Cuartos de final, no sé, ¿te gustaría cuartos de final así? Cuartos de final a un
sí,
partido.
Sí, fíjate que
semifinales y finales y de vuelta.
Entendiéndolo, sí, no, de acuerdo, entendiéndolo, Alonso, que a lo mejor es un tema de negocio, que le quieres dar un partido al equipo que quedó más abajo, pero yo sí. A mí no me desagradaría nada hacerlo tipo la MLS. La MLS así lo hace, es un solo juego en el equipo que quedó mejor colocado y punto, y avanzar, y ese día se define, si no, pues siguen tiempos extras o penales y tan, es muy emocionante.
Igual al final de cuentas también la NFL, ¿no?
Porque así es,
es a un solo partido, ya evidentemente ya Grandes Ligas y NBA son series de ganar de 4 de 7 o 3 de 5, pero la verdad es que fue muy atractivo, fue muy interesante. El año pasado también, ¿te acuerdas? De los cuatro partidos, tres se fueron a penales. La verdad es que sí es muy atractivo. No, es que, bueno, a final de cuentas, lo que no termina de convencer quizás es que lleguen a poder calificar hasta 12, ¿no? En lugares 9, 10, 11 y 12. del torneo, pero en cuanto a en sí la liguilla, el partido de reclasificación es muy atractivo, suele ser partidos muy emocionantes, en donde, pues como ya se demostró este fin de semana, el menor rankeado le puede pegar al que está mayor rankeado, como en el caso específico de Santos, ¿no? Que era el lugar 13 en la liga, pero pues que se cuela con sorpresas, y sí, siendo 90 minutos, sí, la verdad, sí me gusta. De acuerdo en que quizás el de Tigres, el Tigres Puebla no fue el más atractivo, pero pues también cierra con drama, ¿no? Con todo el momento ese del penal de Diego de Moreno. Tiene mucho drama también, le pone mucho sabor que sean a un solo partido. Y vamos a ver, yo sé que no están tan convencidos los dueños de querer quitar ese tema de la reclasificación, porque le pone también a la última jornada, por ejemplo, esta última jornada, todos los partidos tenían algo que ver, tenían algo por de disputarse, ya sea subir en la clasificación o meterse a la reclasificación. Entonces vamos a esperar la famosa asamblea, ya que la llevamos esperando desde cuándo, Gabo, desde...
No, bueno, casi, ¿no? Sí, y la verdad es esa, que es cierto que están en veremos el tema del repechaje, ya habían dicho que se quitaba, parece que hoy ya tienen muchas, muchas dudas en ese sentido. Ahora, en los cuartos de final, Alonso, Rayados contra el conjunto de Santos, que es un partido muy regional, no sé si llamarlo no, clásico, porque creo que no lo es, pero sí es muy regional, tiene mucha rivalidad. América contra San Luis, que creo que pues a América le tocó, no sé si un flan, pero sí un equipo que a lo mejor puede pasarlo, independientemente de lo que hizo contra León. Toluca contra los Tigres, que quizá puede ser pareja por planteles, pero yo creo que Toluca tendría que ponerse por encima. Y creo que el partido más atractivo de lo que son estos cuartos de final, que es el Guadalajara contra Atlas. Pero, ¿cómo los ves en específico cada juego?
Mira, sin lugar a dudas, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el más atractivo, la serie más atractiva es el clásico tapatío. Sin lugar a dudas, el Chivas-Atlas, por todo lo que hay alrededor, por cómo fue el partido en este torneo, por
de acuerdo.
Cómo fue ese empate. Y evidentemente también por el morbo de que Chivas llega en un muy buen momento, en un gran cierre, y el Atlas fue la última vez en liguilla, los elimina, y también, ¿no? Atlas, ya con el regreso de Furch, vamos a ver qué tal viene Quiñones, está al alza también, la verdad es que sí, por supuesto que es un gran enfrentamiento, muy parejo. Te diría que a Rayados y a la América, el que hayan calificado Santos y San Luis, pues de entrada parece que les beneficia, ¿no? Es mucha la diferencia que hay entre ellos futbolísticamente y más a dos partidos ya, ¿no? Ya no a solo 90 minutos. Parece que se les abrió ahí un poco. Evidentemente hubiera sido más complicado tanto León como Pachuca, que estuvieran incluso más para el espectáculo, más para el morbo, todo, que León y Pachuca se hubieran metido, hubiera sido quizás un poco más. Pero bueno, están tanto Santos como San Luis con todo total merecimiento en esta fase, y sí me parece que se le abre un poco la posibilidad a tanto Rayados como América ya de meterse en las semifinales de una manera, digamos, no tan apretada, como bien lo dijiste, no tan ajustada, no tan sufrida. El clásico tapatío está muy, muy, muy cerrado, pero creo que por el fútbol que ha hecho en los últimos partidos, sobre todo en las últimas semanas, Chivas es favorito. Después de esa derrota dolorosísima del clásico, no volvieron a perder y fue muy, muy, muy bueno el cierre que tuvieron, más allá de cuatro triunfos y un empate, la manera en cómo jugaron fue espectacular. Y en el Toluca Tigres, es que tenemos que esperar a que Toluca vamos a esperar a ver, porque ha sido muy irregular el equipo de Nacho Ambriz, porque pues, de entrada sale como favorito, pero si es el Toluca que esos mismos Tigres jugando contra 10 casi los empatan los Tigres, pues el equipo de Siboldi tiene posibilidades. Esas dos series están muy cerradas y en donde yo sí veo amplios favoritos es en la de Rayados y América.
Comenzamos las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF por TUDN Radio. ¿Escuchaste el empate a 1 entre Real Madrid y Manchester City?
Capitán Ramón Morales, 1-1, el Real Madrid y el Manchester City en la ida de las semifinales.
Sí, así es, un partido cerrado, peleado, cada uno proponiendo su estilo, su forma, mucha posición del City. El Madrid creo que empieza de menos a un poquito a más, al final creo que con inteligencia también ve que si no puede ganar el partido, tampoco lo pierde. El City hace lo mismo, Un gran gol del Real Madrid, de una salida desde atrás de 6-7 toques. Una carrera de Camavinga impresionante y el disparo a media distancia de Vinicius. Y después por la otra parte, un City que mejora en la segunda parte, logra tener contacto mayor de Bruyne con la pelota. Gundogan se mete mucho más, en vez de estar atrás, adelanta un poco más. Y así viene la situación al 67, una jugada donde Grealish busca la pared. Se la da retrasadita a Kevin De Bruyne, Gundogan, que estaba de espaldas, y este viniendo de frente le da un zapatazo muy muy bueno, un golpeo perfecto para el 1-1, y así termina el partido.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro hacen un balance de lo que va de la temporada en Grandes Ligas.
Vámonos a repasar a los líderes individuales en estos momentos en la temporada. En averaje, en promedio de bateo, Luis Arráez, el de los Marlins, el venezolano, sigue por arriba de 400, Beto Ferreiro, 414. A mí no se me olvida nada, Beto, yo tengo muy buena memoria. Y usted hace unos días acá ponía la posibilidad de que terminara Luis Arráez bateando más de 400 este año. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, ya pasó el primer mes y sigue por arriba de 400 Luis Arráez, con promedio de 414. Matt Chapman de los Blue Jays de Toronto, con averaje de 349. Tairo Estrada de los Gigantes de San Francisco, sorpresivamente está en el tercer lugar de todas las mayores, con promedio de 344. Ronald Acuña Jr. en el cuarto lugar, bateando para 338. También mencionar al cubano-mexicano Randy Arozarena en el séptimo lugar, batea 328. Y Yandy Díaz en el octavo lugar, con averaje de 325.
En un departamento que nos encanta, que los aficionados siempre están pendientes, es el departamento de los jonrones, donde también hay una batalla a esta hora tremenda, porque hay un solo líder. Está Max Muncy, el de los Dodgers. Estamos hablando de todas las grandes ligas, no Liga Americana y Liga Nacional, completo todo. Max Muncy tiene un total de 12 jonrones, pero Pete Alonso, Rafael Devers, Pete Alonso de los Mets, Rafael Devers y Wisdom de los Cachorros, todos tienen 11 jonrones. Y con 10 hay 2, Matt Olson de los Bravos de Atlanta y Rucker de los Atléticos de Oakland. Entonces una lista, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peloteros con 9 cuadrangulares, incluyendo en esa lista los tres cubanos, Randy Arozarena, Yandy Díaz y José Adolis García, el Bombi. Así que esos tres mencionados están a solamente 3 de Max Muncy, que es el líder en ese departamento de jonrones. Interesante, Luisito, ¿eh?
Sí, está sabroso, y vamos a ver ya cuando terminen de calentar motores un propio Aaron Judge con su aporte ofensivo cada año, sobre todo en cuadrangulares, hasta cuánto podrá llegar. Ya mencionabas al Bombi en esa lista de los que tienen 9 cuadrangulares. Bueno, es José Adolis García, el cubano de los Rangers de Texas, el líder en carreras remolcadas de todas las mayores con un total de 36. Rafael Devers, Carita Devers de los Red Sox, tiene 34. Con 32 está Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston, y el cubano-mexicano Randy Arozarena, cerrando el grupo de los que ya llegaron a 30 remolcadas en el año, precisamente con 30 en el cuarto lugar. 4 latinos son los bateadores que más producen hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas, y de esos 4 latinos, 3 son cubanos y 1 dominicano.
Exactamente. Y el líder en bases robadas también es latino. Nació en Asua, en la República Dominicana. Juega para los Atléticos de Oakland. Esteury Ruiz. Bueno, Ruiz tiene un total de 17 bases estafadas, ¿eh? Un ladrón profesional. Ronald Acuña Jr., el venezolano de los Bravos de Atlanta, tiene 15. El de los Piratas de Pittsburgh, G1B, el coreano, tiene un total de 14. Horner, uno de sus favoritos.
Nico.
Nico Horner.
Cuidado.
Nico Horner, de los Cachorros de Chicago, tiene 12, al igual que Mateo, el señor Jorge Mateo de los Orioles de Baltimore, también con 12 estafadas. Son los máximos en bases robadas. Y por ahí también anda Josh Chisholm de los Marlins, que tiene 11.
Y bueno, para aquellos que prefieren otras estadísticas un tanto más avanzadas, en OBP es Luis Arraez el líder con 469 en OPS. Es Rooker, el de los Atléticos de Oakland, el que está liderando con 1,122. Fíjate que Yandy Díaz, Beto, aparece en el tercer lugar de OPS con 1,039. También ahí haciendo de las suyas en cuanto al OPS y el aporte al equipo. En los hits conectados, Bobby Shedd tiene 49. Es el líder, el hombre que más imparables conecta, seguido por el líder en cuanto a veraje, a Luis Arraez, que ha bateado un total de 48 imparables, mientras que Ronald Acuña Jr. tiene 46 junto a Nico Horner y Tairo Estrada, 45. Con 44 imparables está Matt Chapman y con 43 Randy Arozarena. En dobletes, Matt Chapman es el líder con 17. Wander Franco de los Tampa Bay Rays tiene 14, al igual que Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis. Y en triples es Brandon Marsh de los Phillies de Filadelfia, el que encabeza el departamento con un total de 4. El que más bases por bola recibe en el béisbol de Grandes Ligas este año se llama Juan Soto de los Padres de San Diego. 32 boletos le han dado a Juan Soto en esta temporada. Y el que más se poncha es Matt Olson de los Bravos de Atlanta, con un total de 54 ponches, ¿no? Para aquellos que siempre dicen, no, pero ¿cuántos ponches se toma Aaron Judge? Y no sé qué, y no sé cuánto. No, Aaron Judge no aparece entre los primeros que más se ponchan en el béisbol de las Grandes Ligas. Esas son las estadísticas ofensivas, pero vámonos también al bateo. Mientras le recordamos el teléfono en cabina, el 833-867-2346. Vámonos al picheo. Ya les decía, Sonny Gray de los Mellizos de Minnesota es el que está liderando en promedio de efectividad. 1.35, son solo 5 pitchers por debajo de las 2 carreras limpias por cada 9 entradas de actuación. Sonny Gray 1.35, Steele de los Cubs con 1.45, Elder de los Bravos de Atlanta con 1.74, Shane McClanahan de los Rays en el cuarto lugar 1.76 y Eduardo Rodríguez de los Tigres de Detroit con 1.81. Alex Cobb de los Gigantes aparece luego con 2.01 y Gerrit Cole, después de lo sucedido el domingo y la manera en que le empataron el juego, aunque fueron de las 6 carreras 5 limpias, ahora mismo Gerrit Cole ve su promedio de efectividad por encima de 2.00, en este caso 2.09. Beto, si hubiera salido en el quinto inning Gerrit Cole, completando la quinta entrada, posiblemente se mantuviera entre los mejores en el departamento por debajo de las 2 carreras, pero sí, lo termina dejando el señor Aaron Boone y ya la historia la conocemos.
Sí, pero en el quinto tampoco es que lo iban a sacar.
No, terminando el quinto, pero en el quinto le hacen 2 carreras. Acuérdate, exacto, en el quinto le descuentan 2 carreras y después le hacen 4, 3 de ellas, o más bien,
en 4 carreras, 3, donde, ya
donde empieza la complicación, claro.
Claro, y cuando al boleto en la transmisión decíamos, bueno, ya se nota completamente fuera, y nos sorprendía que todavía estaba lanzando, y fue cuando vino el jonrón de Christian Betancourt con 2 envases para empatar el juego. Bueno, Shane McClanahan justamente es el líder en victorias. Ayer la consiguió en la victoria de los Reyes de Tampa Bay sobre los Orioles de Baltimore, tiene 7. Entonces el propio Gerrit Cole, del que estábamos conversando, de los Yankees de Nueva York, tiene 5, pero también con 5 Zach Gallen de los Diamondbacks de Arizona. Qué buena campaña de Zach Gallen. Clayton Kershaw de los Dodgers, también con 5. Kikuchi, el de los Azulejos de
¿cómo
Toronto?
¿Cómo me dijiste?
Yusei Kikuchi.
Ah, pensé que me estabas diciendo así de cariño. Yo dije, ¿qué pasó, mi Beto?
No, el japonés. No, a usted le dicen Chuchi. Este es Kikuchi. que también tiene 5 victorias. El Ryan, el señor de los Joe Ryan, el derecho de los mellizos de Minnesota, de igual forma con 5. Y bueno, también con 5, el lanzador de los Cachorros de Chicago, Justin Steele. Son los máximos en cuanto a victorias en grandes ligas hasta ahora.
Nos vamos a los ponchadores. El que más poncha en esta temporada es Spencer Strider, con un total de 67. Le siguen Zach Gallen con 64. Y mire, para complacerlo, Shohei Ohtani en el tercer lugar con 59 ponches. Después está Gerrit Cole con un total de 58 peloteros bateadores retirados por la vía del strike.
Sí, exactamente. No sé si te queda alguna estadística.
Sí, la de salvamento es importante. La de salvamento, punto por juego salvados con Emmanuel Clase de los Guardianes de Cleveland con 12 rescates. Josh Hader con 11, estuviera empatado con Clase, pero Mookie Betts le conectó jonrón el domingo y le empató el juego de pelota. Por lo tanto, se queda con 11 Josh Hader cuando tenía ya el rescate número 12 en el bolsillo. Bednar de los Piratas tiene 9. Romano de los Blue Jays también con 9. Y bueno, de las caras conocidas, de los cerradores conocidos, Kenley Jansen tiene 8. Camilo Doval, Kenley Jansen con los Red Sox. Camilo Doval con los Gigantes, 7 rescates. Mientras que el hermano de Edwin Sugar Díaz, Beto, el hermano de Edwin Díaz, está ahora con los Rojos de Cincinnati, tiene 6 puntos por juego salvado.
Definida la liguilla de la Liga de Expansión, y Toño Camacho nos comparte más detalles en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
A ver, ahora sí, Zuli, date, porque todos los días das lata de que, y la Expansión, y el Morelia, y que sabe que, date con Camacho.
Toño Camacho, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿ya despertaste?
Zuli, ya le habías preguntado eso, Zuli.
Estamos desde...
¿Otra vez?
¿Cómo ayudarnos con la multa?
Oye, Antonio Camacho, fíjate que
esto dentro, ya lo había vivido.
Dentro, pues, de los partidos que se dan, me parece que el de Morelia justamente contra Celaya es el más atractivo, no demeritando ni al Atlante ni al Tapatío, que ya lo mencionaste perfectamente. Tapatío, uno de los equipos franquicia que se mete en semifinales. Pero dentro de tu amplia experiencia que tienes
en esta... amplio trasero también.
Y el manejo de esta... Liga de Expansión, ¿quién puede ser favorito en estas series de semifinales?
Mira, gracias por la experiencia, Misuli. Me falta traer algunos añitos como mi tocayo Toño Murillo, que es experto en datos.
¿Tú también eres apretabotones?
También.
Ah, ok.
De cabo, sí, realmente de repente cuando me voy caminando me dicen...
Bueno.
Te entiendo, sí, me ha tocado que camine y pienso que estoy yéndome en reversa como los camiones, ¿no? Sí, pero bueno. Mira, el partido más atractivo es Celaya-Morelia. La verdad es que sí está muy, pero muy difícil para el conjunto de Carlos Morales. Pero recordando que en el torneo, de las pocas derrotas que tuvo este equipo de Celaya fue contra Morelia. Uh-huh. 3-2 en el José María Morelos y Pavón. Fue un partido de 3-2 de locura, lo iba ganando 2-0 el equipo de Carlos Morales, luego de repente les empatan, le dan la vuelta al final en el segundo tiempo. A ver, creo que este es el partido atractivo y creo yo que podríamos ver una sorpresa, pero como amplio favorito está hoy en día el equipo de Paco Ramírez. Creo que es el candidato número uno para ser campeón. Después de eso viene ya el buen, como siempre, Atlante. Y ya hasta partido lo que venga, pues es bueno, ¿no? Entonces, yo espero una sorpresa, Misuli. Como siempre hemos dicho, vamos a Morelia. Yo creo que la final va a ser en el José María Morelos y Pavón y será contra el conjunto del Atlante.
Oye, Antonio Camacho, y contemplando a los técnicos que dirigen estos 4 equipos de la fase de semifinales, pues obviamente que el técnico del Morelia es el, por decirlo, el más inexperto. Porque el del Atlante ya fue campeón, Espinosa ya fue campeón también, Gerardo Espinosa del Tapatío.
El allá subcampeón.
Y Morelia de repente, pues con Carlos Adrián Morales, que viene realizando muy buena labor al frente de Morelia, pues es el más inexperto, podemos decirlo, ¿no?
Mira, ¿cómo es? Paco Ramírez ya tiene un subcampeonato, como lo dijo.
Con Tepa, sí, claro.
Dari, un subcampeonato con Celaya y un título con Tepa, y aparte un campeón de campeones con los salteños. Mario García, pues es el máximo ganador de este torneo, ¿no? Con varios títulos, dos, y un subcampeonato y un campeón de campeones. Morelia, pues realmente solo tiene a Carlos Morales como pues apenas, como dirían, el pollito.
Ajá.
En esta división, porque el taquero Espinosa ya fue campeón y fue en el Guardianes 2020, en el primer torneo de la Liga de Expansión.
Uh-huh.
Tampico Madero enfrentando al Atlante. Hoy, curiosamente, Gerardo vuelve a enfrentar al Atlante en una fase importante. Y realmente de los cuatro, solo uno tiene esa inexperiencia. Pero fíjate que me ha gustado la gestión de Carlos. Ha sabido manejar el equipo, el unocerismo está más vivo que nunca. ¿A qué me refiero? Marca el gol y a defender con línea de 20, así como mi tocayo defiende a los Pumas. Así que creo que podríamos ser un nuevo campeón, ¿eh? O sea, un nuevo técnico campeón, pero va a ser difícil. Ahora, nunca hemos tenido en la historia una final Atlante-Morelia. Solo se han encontrado siempre en semifinales.
En semifinales, es cierto.
Por primera vez esa final. Porque el año pasado, el torneo pasado, la final fue Celaya-Atlante.
Ajá.
Podríamos tener unos añadidos diferentes, algo que espero y así sea. Y que también después de esto, que en mayo nos confirmen que ya ascenso y descenso, porque madre mía de Dios, simplemente hemos sufrido con eso. Pero de que hay esperanza con Morelia, mi Zuli, vivían arriba de la esperanza, abuelita. Así que uh-huh. Vamos a andar en Morelia, mi Zuli.
O sea que lo pones como favorito por encima del Celaya.
Mi corazón lo pone como encima, pero realmente futbolísticamente está muy apretado el juego. La verdad es que lo sabe el Zuli, lo sabe el Tocayo, lo sabe el Dani. Lo que juega Celaya es como si fuera mil veces mejor que Necaxa, que Juárez, que el mismo... ¿Qué otros equipos malos hay, Tocayito? Pumas, ¿qué más?
Pumas, Juárez...
No le toques ese vals, a pesar de Querétaro. Que también le vas a los gaticos, ¿eh?
Pues sí, güey, pero Querétaro. No está diciendo ninguna mentira, güey, a pesar de que nos duela. Oye, no, perdón, pero...
Qué bueno que lo reconozcan.
El Celaya me cae gordo por su porra.
Ya no está esa porra, no, Antonio.
Qué bueno, güey, porque cuando yo estaba pequeñuelo, qué enfadosos no, eran, güey. En la televisión y en vivo se escuchaba bien feo esa porra del Celaya. No, al Tocayo no le tocó esa porra, menos a Dari.
No.
Pero
no. Sí, ni en planes estaba.
Sí, eran bien enfadosos, güey. ¿Ya está el Tocayo? ¿Algo más, güey?
Nomás que escuchen mañana el partidazo de Tapatío contra Atlante. Muchísimas gracias. Recuerden que la vida es para cantar y gozar.
En la jornada 18 del torneo de Colombia, América de Cali se impuso 2-0 al Atlético Huila, como lo escuchaste por TUDN Radio.
La situación de América de Cali de aprovechar esa jugada en el buen pase de Carlos Darwin Quintero, ya en el tiempo añadido al 48, a Cristian Barrios, que definió a primer poste, pierna zurda, colabora John Figueroa para el 1-0 a favor de América de Cali en el encuentro. Ya para la parte complementaria, una modificación que movió todo, se fue George Saunders, el británico, entró a Asprilla y ahí pues falló la marcación, porque Carlos Darwin Quintero apenas a los 2 minutos de comenzado el segundo tiempo, le pone un gran pase a Andrés Sarmiento, que a velocidad se mete, queda mano a mano contra John Figueroa y que con un derechazo pues a primer poste también consigue el 2-0 para que América de Cali controlara sin ningún problema el resto de la parte complementaria, más allá de que vimos las 5 modificaciones que ninguna se reflejó por parte del director técnico Néstor Cabrioto. Así que América de Cali con esta victoria llega a 9 en la Liga Colombiana y llega a 31 puntos. Nadie sacará a América de Cali dentro de los primeros 8 rumbo a las semifinales del cuadrangular, rumbo al título del Apertura 2023 de la Primera A de la Liga Colombiana.
Nos vamos con locura y el recuerdo de la Tota Carvajal, así como con datos y festejados con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Palmas, palmas y más palmas y palmas de pie, porque hoy lamentablemente, sí, una leyenda, don Antonio, la Tota Carvajal, con una canción típica de Guanajuato, de su bonito León Guanajuato, y así arrancamos este dato random en homenaje a una gran leyenda que lamentablemente hoy se nos ha adelantado a los 93 años de edad, Tarica.
Así es, Antonio Carvajal Rodríguez, que nació en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929, a los 13 años comenzó a jugar en el Real Oviedo de la capital mexicana, hasta que fue vendido al Real España, quien pagó 11 millones por su traspaso.
11 balones.
11 balones por su traspaso.
11 balones por su traspaso.
Sí, sí, no como que millones. Espérame, sí, Darinka. ¿Qué pasó? Balones.
11 balones.
11 balones. Por... El 2 de diciembre de 1948, con 19 años de edad, debutó en primera división en la Puerta del España, la cual defendió hasta la desaparición de ese club en 1950. Ese año pasó al León, club en el que jugó hasta 1966, en donde ganó dos campeonatos de liga su querido León.
Y don Antonio La Tota Carvajal fue convocado para disputar el Mundial de Brasil 1950, con el que abrió su cuenta, ya que participó en otras cuatro: Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66. Disputó 11 partidos mundialistas. Lamentablemente le marcaron 25 goles, pero jugó 48 partidos con la selección. Definitivamente, don Antonio La Tota Carvajal, el primer cinco copas, y vaya que lo tuvo durante mucho tiempo.
Así es, y como entrenador dirigió a su querido León en dos oportunidades. Con Once Esmeraldas ganó dos Copas México, pasó por el Unión de Curtidores y logró el ascenso con el club Atletas Campesinos de Querétaro. En 1985 llegó al Atlético Morelia, club al que salvó del descenso y dirigió por 10 años. Su último partido como entrenador fue el 23 de septiembre de 1995. Descanse en paz, una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, Antonio La Tota Carvajal.
Le agradezco a mis padres lo que lucharon para que yo estudiara, pero los defraudé. Me llamó más el fútbol que el estudio. Incluso mi padre, en paz descanse, y mi madre me corrieron de la casa cuando se enteraron que yo estaba jugando fútbol, engañando a los que iban a la escuela. Hasta que les hice ver: papá, entiéndanme, mamá, entiéndanme. Estoy viendo un libro de geografía, estoy viendo jugadas. Uno de historia, estoy viendo jugadas. Me entendieron. Y fue un orgullo para mí, a mi padre, regalarle un taxi porque era taxista, y una casa.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos, porque en locura estamos!
Y en 1978 nacía en La Plata, Argentina, Leandro Cufré, exfutbolista y entrenador que jugó en clubes como Gimnasia, La Roma, Siena, Mónaco y el Atlas, en donde jugó 3 años y fue su entrenador del 2019 al 2020. Actualmente es asistente de la selección de Venezuela.
En 1984 nacía en Ontario, California, Prince Fielder, pelotero que brillara con los Cerveceros de Milwaukee, los Tigres de Detroit y los Rangers de Texas, 6 veces llamado al Juego de las Estrellas, líder de cuadrangulares de la Liga Nacional en el 2007, está cumpliendo 39 años de edad.
Y vámonos con otro, porque en el año 2000 nacía en Marshall, Minnesota, Trey Lance, quarterback de los 49ers de San Francisco, seleccionado en la primera ronda con tercera selección global de la Universidad de Dakota del Norte. Está cumpliendo 23 años. ¿Y quién más cumple años, Darinka?
También está cumpliendo años Billy Joel, el cantautor estadounidense, ganador de 6 premios Grammy, ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. El Piano Man está cumpliendo 74 años.
Tremendo, el señor Rivera nos quería dormir con Piano Man. Mejor les pongo Uptown Girl.
Se despide Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta seis ocasiones se dan con Tigres levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.